En la W hablan los congresistas.
Acá hemos estado hablando de lo que está sucediendo con el debate de la ley de financiamiento, una ley que ha presentado el gobierno del presidente Gustavo Petro, que tiene una meta de recaudo de unos 16 billones de pesos, y esto de cierta forma es decisivo y fundamental para la administración del presidente Gustavo Petro, porque el presupuesto general de la nación aprobado para el año 2026 está amarrado, depende en esos 16 billones de pesos de la discusión que se está dando en las comisiones económicas, y por eso hemos llamado a la senadora Angélica Lozano. Ella se parte del partido Alianza Verde, integra la Comisión Cuarta del Senado. Senadora, buenas tardes, gracias por acompañarnos en la W.
Buenas tardes, Marcela.
Bueno, pues está preocupado el gobierno, haciendo cuentas, buscando votos, no está muy fácil, pero lo que usted ha podido establecer es que ya tendría un plan B y tendría algunas alternativas en caso de que no se logre aprobar esta ley que se espera se defina la próxima semana.
El gobierno domina la Cámara y desde la semana pasada ha venido rompiendo quórum por orden del gobierno para evitar que se vote, porque en la Cámara tienen los votos para aprobar nuevos impuestos, una reforma tributaria para los colombianos, pero en el Senado no. Entonces, al impedir la votación, están ganando tiempo, dilatando, y lo que ayer empezamos como a ser evidente, y hoy ya el presidente parece ratificarlo, es que hundida la reforma tributaria, vendrían con un decreto de emergencia económica para poner impuestos sin pasar por el Congreso. Para explicarle a los oyentes, un decreto de emergencia económica solo prospera si hay algo gravísimo e impredecible, como una calamidad, como la erupción de un volcán, una tragedia, algo que no estaba razonablemente planificado, previsible y por ende que se pudiera atender. De modo que ese decreto se cae en la Corte, pero el gobierno apuesta, creo yo, a que sea 20 de diciembre para que empiece la vacancia judicial y emitir un decreto. Otros decretos de emergencia económica del mismo gobierno y de otros gobiernos en el pasado han sido derogados por la Corte por considerarlos inconstitucionales, y eso toma unos 3 meses, Marcelo. Entonces yo creo que el gobierno está estirando la pita para jugar con ganarse un mes más, el de la vacancia judicial, que arranca el 20 de diciembre.
Senadora, muy importante lo que usted nos dice, un decreto para sacar por esa vía los impuestos. Senadora, ¿qué impuestos podría incluir precisamente ese decreto? Ya en el caso del Catatumbo hubo varios sectores que fueron gravados, pero en este caso, ¿cuáles podrían ser?
Impredecible, no tenemos información. El gobierno pues ha querido mezclar varias cosas. Una persona que declara renta puede hoy tener deducción por sus dependientes. ¿Qué es dependiente? Hijos, padres, pareja, personas por las que responde económicamente, y eso le da permiso, digamos, para deducir algo. No, esta reforma tributaria elimina, reduce a un solo dependiente, modifica varias tarifas. Por ejemplo, hoy las compras por Temu, que es tan popular, están libres de IVA cuando son de hasta $200, ahora le pone el IVA. ¿Quiénes compran en Temu? ¿Quiénes de sus oyentes compran qué tipo de productos? Y por otras plataformas. Es muy popular decir grabemos y cabremos, clavemos caro a los bancos, ¿no? Los bancos no son precisamente los más queridos por los colombianos, pero aquí hay una trampa, porque los bancos no pierden. Entonces, si se le ponen impuestos durísimos a los bancos, ellos no lo van a pasar, se lo van a pasar a todos los usuarios en sus productos, desde una tarjeta de crédito o un crédito o los distintos servicios que prestan. El licor no es nutritivo, el licor no es de primera necesidad, el licor claramente pues es de libertad usarlo o no, pero ponerle y subirle más los impuestos al licor pues va directo al bolsillo del ciudadano común y corriente, pues que se toma una cerveza o que se toma un trago. Entonces esto sí tiene un efecto inflacionario, un efecto en la vida común y corriente, del ciudadano común y corriente, porque además ese tipo de IVAs, por ejemplo, lo paga igualito el de estrato 20 que el del estrato 2.
Pero senadora, quiero volver a lo que usted denunció acá, y es que habría la posibilidad de que el gobierno decrete una emergencia económica. Eso es algo muy grave, pues porque ahí podrían hacer lo que quisieran y saltarse
al Congreso totalmente. Hemos hablado con varias fuentes del Ministerio de Hacienda y ellos nos dicen que están enfocados en esta ley de financiamiento, que pues el debate va a seguir, que su plan es seguir adelante con este y el propósito pues es alcanzar acuerdos y consensos. Incluso nos dijeron pues que han planteado varias alternativas como la de ayer de la deducibilidad de las regalías. ¿A usted esto que le han dicho viene de fuentes del Ministerio de Hacienda?
No directamente, funcionarios no, pero el presidente por Twitter lo dijo hace como una hora, que declararía la emergencia económica y mezcla un montón de información falsa, cierta, tergiversada, y aquí la realidad es que el gobierno gasta mucho, mucho más lo que tenemos como país, y cuando una familia, una microempresa, está endeudada pagando intereses carísimos, pues tiene que tomar muchas medidas, y eso implica por ponerse juicioso, ejecutar la plata que tiene guardada en las cuentas. No la ejecuta, pero quiere más impuestos para recaudar más, para gastar en qué, si ni siquiera la ejecuta. Tiene que bajarse la deuda. Cuando la gente tiene la tarjeta de crédito llena o está en el gota a gota y paga unos intereses brutales y altos, pues la mejor solución no es ir a endeudarse más, más y más caro, porque además las tasas que está pagando Colombia, la deuda que ha contraído Colombia, es carísima, le cobran mucho más caro que a otros países. Estamos ante un gota a gota y la solución es endeudémonos más y más y más, y esto les está generando a los próximos gobiernos, ni siquiera al próximo, a los siguientes dos o tres gobiernos, una realidad muy dura de finanzas públicas. Entonces lo que necesita es apretarse el cinturón, gastar en lo que corresponde, no politiqueando, que vemos al presidente cagado en hacer política y hacer campaña con plata pública, y lo que necesitamos es una inversión directa para las necesidades de los colombianos y no clavar nuevos impuestos.
Sí, senadora, es que usted sabe que todo lo que uno diga sobre los trinos del presidente, que a veces son un poco ambiguos, y usted lo dice muy bien, él habla de una cosa, de la otra. Claro, y usted hace referencia a un mensaje que él publicó a las 10:57 de la mañana, pero para usted esto sí es que está anticipando que el gobierno va a declarar una emergencia económica, porque lo que dice es: quienes hablan de derroche, de gasto y recorte no entienden ni las necesidades sociales ni el Estado social de derecho, por eso vamos hacia una emergencia. Para usted, ¿eso quiere decir que se va a declarar una emergencia económica?
Es la tesis que tengo, Marcela, espero estar equivocada, pero el gobierno está impidiendo votar en el Congreso, está boicoteando, bloqueando, levantando. Mire, la semana pasada hicieron que se salieran representantes porque ellos dominan la Cámara y estaban afuera con la ministra liberal, la ministra de Comercio. Ahí les saludé. Les digo, oye, no era que se habían ido, o sea, se salen para impedir votar. Ayer fue igualito. Entonces, ¿por qué están estirando la pita? Yo creo que esperando a que la Corte termine de sesionar el 20 de diciembre, pues porque si hay un decreto de emergencia, pues al otro día tienen que asignar ponente. Sí. 3 meses se demora la Corte en revisar la constitucional de un decreto de emergencia, que quiero reiterarle a los ciudadanos, la emergencia, como su nombre lo indica, es por algo nuevo, novedoso, impredecible, no estaba pensado, no se sabía que iba a pasar y hay que atenderlo. Ejemplo, la pandemia. Nadie sabía esa tragedia y entonces emprendimos un nivel. Entonces, por eso es inviable, ese decreto se cae, pero mientras rija está vigente, y creo que es la apuesta del gobierno, recaudar, clavar impuestos y recaudar mientras la Corte le tumba un decreto nuevo.
Claro, y usted habla de jugadas que ocurren en este y en todos los congresos y en la relación con todos los gobiernos, no es la primera vez que esto pasa, pero ya que estamos hablando de política, Laura Daniela, cambiamos de tema.
Sí, senadora, pues preguntarle, ¿se acabó entonces la pelea en la Alianza Verde por los avales y los puestos en la lista? A usted le dan el número 10, pero ¿qué otros detalles tiene de esa lista, por supuesto, con nombres muy interesantes?
No era una pelea, es normal organizar una lista, pues son 100 personas, entonces quiénes entran, quiénes no, en qué momentos. No era pelea, sino una competencia normal que se resolvió pues trayendo a uno de los fundadores del partido, al exalcalde Lucho Garzón. Entonces tiene una veteranía, una experiencia que respetamos y reconocemos. No me atrevo a contarte números porque como son 100 personas y es una lista de coalición, todavía falta asignar números de muchos compañeros. Entonces sería un poco injusto y como comer delante del pobre, pues al que no le han puesto el número todavía, ¿no? Oír esta entrevista. Entonces, yo creo que ya es al final del día o mañana, pues que ya podrá ser pública los 100 numeritos, las 100 mejores personas, hombres y mujeres en todo el país, de 5 partidos. Somos una coalición. El eje, digamos, es el Partido Verde, pero pues son con coaligados.
Nombres muy interesantes. Va a estar también muy reñida esa campaña.
Déjeme contarle. a los ciudadanos, que yo vuelvo a seguir defendiendo a la gente.
Pero claro, claro, y vamos a tener sin duda muchos espacios para que conversemos de sus propuestas, senadora, que ha hecho una carrera pues muy destacada en la política y también ha tenido muy buen desempeño como congresista. Le agradecemos por su tiempo y mucha suerte con lo que viene en esta discusión.